Filipenses capítulo 2, vamos a leer en el verso 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces estaremos aquí. La expresión de vida. ¿Quiénes tienen vida en el punto de vista de Dios? La Biblia dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Simplemente es eso. ¿De qué vida se refiere? Desde el huerto de Edén, Dios hizo al hombre con vida, sopló en él aliento de las vidas, de todas las vidas necesarias, incluso la de poder relacionarse con él, la vida espiritual. Pero le dijo, el día que comieres de ese fruto, de cierto morirás, perdería la vida. Y eso sucedió efectivamente, entonces se cumplió la palabra de Dios en cuanto a lo que había dicho Adán. Y ciertamente en el momento que él pecó, entonces la Biblia nos muestra que él perdió la vida para con Dios. Y dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y esa muerte, esa falta de vida pasó a todos los hombres. Todos nacen en este mundo sin vida de Dios. Y es necesario entonces nacer de nuevo para recién poder tener la vida que Dios desea para con nosotros. Esa vida, cuando Dios la engendra en nosotros, porque dice su nuevo nacimiento, Dios engendra en nosotros esa vida nueva es vigorosa. Esa vida nueva se manifiesta a través de la vida de uno. Pero también Dios ha hecho que esa vida sea probada. Debido a que vivimos en un mundo engañoso, dirigido por un rey Satanás, que es gobernante en este mundo, que es engañoso, que hace que la gente aparente ciertas cosas cuando no son. Entonces Dios pone pruebas en la vida del creyente para que se demuestre la expresión de su vida. No tanto el hecho de que si tiene vida, sino si está permitiendo que esa vida fluya libremente, que tenga vigor en su vida, para demostrar entonces la salud espiritual de la persona y así poder hacernos reflejar, examinar nuestras vidas, saber si algo falta para que la vida de Dios se manifieste con vigor en nuestras vidas. El vigor de Dios se manifiesta en la operación del Espíritu Santo, con sus frutos de amor, paciencia, gozo, paz, etcétera, que es entonces evidencia de que la vida de Dios está expresándose sin impedimentos en nuestras vidas. El libro de Filipenses, en especial, es un libro de pruebas para esa vida espiritual. Y este libro nos muestra que hay diferentes cosas que prueban esa vida espiritual, la vida en Cristo. La primera, en el capítulo 1, hemos visto que son las circunstancias difíciles que nos pueden pasar la vida que Dios permite para que con esa presión de circunstancias difíciles se muestre entonces la realidad. Hemos notado que la prueba tiene que ser difícil, si no, no es prueba. Uno cuando vino a la reunión puede vestirse bonito, ponerse cara bonita, pensar cómo va a reaccionar ante ciertas personas cuando ellos nos traten así, asá. Pero cuando estamos en una situación donde tenemos circunstancias difíciles, quizás una enfermedad que nos hace un poco sensibles, o quizás unas presiones económicas, o quizás ciertas cosas que entonces nos ponen presión para que no podamos concentrarnos muy bien, sino expresar lo que somos. La prueba entonces hace que uno se exprese tal cual es en la vida de uno. Las circunstancias muchas veces que Dios permite en nuestras vidas entonces permiten que expresemos lo que somos para que así entonces puedan revisarse las bases de nuestra vida espiritual para que podamos entonces parchar las cosas que están dejando salir o están entrando en agua, dejar agua entrar en el barco para que nos aneguemos, ¿no? En la vida cristiana y esas cosas no salgan a flote. La vida del creyente debe poder flotar en un mundo milagrosamente, ¿no? Y esa es la obra de Dios. En el capítulo 2, sin embargo, hay otra cosa que nos prueba, que son las personas, las relaciones con personas. Y aquí entonces, en este capítulo, nos muestra que debemos de sentir una unidad de expresión, de sentir con otras personas. Somos de Cristo, tenemos una misma vida, hemos de compartir esa vida con otros. Debemos tener entonces una unanimidad de sentir para que pasen otras personas, no diciendo, bueno, ya él que tenga sus problemas, yo tengo las mías. Ese es un egocentrismo que no expresa el amor de Dios. Demuestra que no tenemos la vida de Cristo expresándose en nosotros. El amor de Dios entonces se preocupa por otro. Se piensa en lo que está pasando con otras vidas, no solamente en lo que me está pasando a mí. ¿No es cierto? Entonces ese es el milagro que Dios hace en nuestras vidas, de la vida de Cristo expresándose en nosotros. El ejemplo primero que se nos da es el ejemplo de Cristo, la relación entre el Padre y el Hijo. ¿Y cómo el Hijo fue humilde? Sometiéndose a la voluntad del Padre. Porque no pensó en sí mismo. El Padre, notemos, que no obligó, sino dio instrucción. El trato del Padre con el Hijo no fue como un hijo menor de que le obliga a que comporte como él piensa, sino que dictó: este mandamiento recibí mi Padre y yo de mí mismo la pongo, dijo el Señor Jesucristo. Entonces ahí está la relación que hubo entre el Padre y el Hijo. El Padre, Dios Trino, dio instrucciones y el Hijo voluntariamente se sometió. Ese es no humillación, sino humildad. Eso no es subyugación, ese es sumisión. ¿No? La sumisión es una cosa voluntaria, en donde uno reconoce que es la voluntad de Dios y voluntariamente somete su vida a Él. Entonces eso demuestra que uno no está pensando en sí mismo, sino en Dios. Esa demostración en Cristo entonces, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no pensó en su posición en el cielo, no pensó en los derechos que Él tenía, sino pensó en otros. En nosotros, en obedecer a Dios, no estaba pensando en sí mismo. La definición de humildad no es esa persona que piensa yo, Dios, soy, no soy, yo no soy, yo no soy. El yo predomina en esa persona. No, la humildad es algo en donde el yo no enfoca en la persona. La persona no está pensando en el yo, ni siquiera para degenerarse ni para exaltarse, ¿no? La humildad entonces es la ausencia de pensamiento en cuanto a uno mismo, para pensar en otro. Únicamente el amor de Dios nos capacita para ser humildes, porque el amor de Dios nos da una disposición de pensar en otros. De por sí el amor es, por definición, uno deja de tener amor cuando está pensando en sí mismo, porque el amor está pensando en otra persona. Y eso entonces se demuestra en la vida de Jesucristo estando aquí, ¿no? Y su relación con el Padre al venir voluntariamente a dar su vida, y esa vida Dios aprueba. Y Dios le exaltó sobre todo el mundo. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará a su debido tiempo. Nuestra parte es entonces humillarnos, reconocer que no somos nada, Él es todo. Esa es la realidad de la vida cristiana. Entonces, ahora, con respecto a esta relación con personas, dice en el verso 12 del capítulo 2, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros entonces debemos de tener una ocupación en las relaciones que tenemos. Pero ¿cómo debemos ocuparnos? Con temor y temblor. No debemos de tratar ligeramente nuestras relaciones con otros creyentes. Debemos de tener entonces una seriedad en nuestro trato con otras personas, especialmente los otros creyentes. Ocupaos en vuestra salvación. Salvación acá ya no se refiere a una persona que necesita salvación de sus pecados, porque ya la tiene. Está escribiendo a personas ya salvas. Y está exhortando a que se ocupen en esa salvación que ya tienen, pero en el aspecto de salvación que les va a dar liberación. ¿De qué aspectos? De muchos aspectos de la vida cristiana. La salvación de Dios no es solamente para evitar el infierno que necesitamos, sino Él es salvador para todo, para todas las cosas de nuestra vida, y incluso para ser salvos de esa tensión que se puede crear con otras personas. ¿A dónde debemos recurrir para eso? ¿Acaso a un autodominio en que yo me domino, controlo? me anticipo, no es una reverencia ante el Señor. Porque el verso 3 explica, porque Dios es el que opera en nosotros estas cosas. Tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Reconociendo que Dios está interviniendo en nuestras vidas y por lo tanto estar atento a esa intervención. Dios produce ¿qué cosas? Produce primeramente el creer y segundo también nos da el poder hacer. En la palabra producir y hacer son el poder de Dios. Dios produce con su poder el deseo primeramente en nuestros corazones. Nosotros no podemos producir ningún deseo para el bien. Tenemos imaginaciones, tenemos sueños de que somos buenos, debido a que somos hechos a imagen de Dios. Pero el real deseo de vivir de acuerdo a Dios, eso tiene Dios que producir con el poder de Él. Y dependemos de Él para eso. En nosotros no vamos a encontrar el deseo de vivir una vida santa, de vivir... ¿Qué es santa por si acaso? Santa tiene dos movimientos, si no, no es correcta. No es de Dios, es humano. La primera es apartarse de lo que no está de acuerdo con Dios, pero eso es solamente con el fin de ser devoto a Dios. Si no tiene una parte segunda, no es santidad. Santidad no es solamente dejar de fornicar, de emborracharse, de cosas malas. No, eso es solamente evitar. Ante un Dios santo, Dios no usa instrumentos pecaminosos. Para poder ser utilizados por Él, necesitamos, claro, con el poder de Dios, con la sangre de Jesucristo, limpiarnos de ese pecado. ¿Para qué? Para recién ser santificado para el uso de Dios. Ser devoto a Él. La palabra devoto y santo son cosas sinónimos en la Biblia. Ustedes leerán en la Biblia, notarán eso. Entonces encontramos acá esa necesidad que nosotros entonces entendamos que Dios produce el querer en nosotros. Para producir los deseos del bien, de ser siervo de Dios, es únicamente una obra de Dios. Y en segundo lugar, el hacerlo también es expresión del poder de Dios. ¿Qué tal el poder en ti? No tu poder, el poder de Dios en ti. ¿Es poderoso la vida de Dios o no es poderosa? Así como la planta es poderosa, podemos hacer una plantilla chiquita que levanta una roca y la parte. De una expresión de esa vida, surcando y buscando expresión, la vida de Dios es más poderosa que eso. Más allá de lo que podemos pensar. Y esa vida de Dios en nosotros es la que hace las cosas de Dios. Él es el que hace en todos todas las cosas. Entonces, ¿qué tal está el poder de Dios en nosotros? Cuando no hay ese poder, debido a que no estamos pensando bien, no tenemos deseos, debido a que no podemos hacer las cosas, es debido a que hay un obstáculo a ese poder. Nosotros le podemos poner obstáculos expulsando, contristándole y apagándole. Tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida también colectiva. También en nuestra vida colectiva, porque en 1 Tesalonicenses también el apagar el Espíritu Santo también tiene un contexto colectivo y podemos impedir que el Espíritu Santo opere en nuestras relaciones en la iglesia y en la participación de nuestros dones, diciéndole que no a ciertos dones, ¿no? Eso también es una, otra expresión de apagar. Pero entonces el poder de Dios se expresa cuando Dios se expresa. Cuando Cristo se expresa entre nosotros, todo el poder de Dios actúa en nosotros. Si bien es así, entonces hay que vivir con temor y temblor de que no se exprese la vida de Cristo. ¿Por qué temor y temblor? Porque es fácil que Dios se manifieste. Porque es fácil que me vuelva egoísta. Es fácil que las cosas vuelvan otra vez a girar alrededor de mis deseos y de mis cosas. Es lo más natural en el corazón pecador nuestro a que eso vuelva otra vez a ese cauce. Y es por eso el temor y temblor de que no hay algo que obstaculice el vigor del poder de Dios en mi vida para que Cristo se exprese. El ejemplo de esto, bueno, unos resultados nos dice en el verso 14 al verso 15, es en dar testimonio a otros. Primeramente nos vemos porque Dios opera en nosotros, hay que hacer con temor y temblor. Pero también porque eso es necesario para dar un testimonio a los demás. En el mundo debemos ser como luminares en un mundo oscuro, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Debo de ser, dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, porque esa es parte de la carne, de la parte del mundo. El mundo vive de esa manera. ¿Cómo soluciona el mundo a sus cosas? Cuando hay un problema en una compañía o una familia, en un grupo de personas, ¿cómo se solucionan las cosas? Bueno, primero trato de solucionarlo verbalmente con la persona, pero noto que él me gana. Cuando yo noto que él me gana, entonces ¿qué hago? Le gano sus espaldas. Ese es lo natural, lo carnal, en nosotros, de lo pecaminoso. Comienzo a socavarle su autoridad. Murmuro de él, entonces comienzo a hacer que su reputación caiga y que él sea una persona menos. Entonces la contienda puede ser verdad o puede ser oculta. La contienda es para saber quién es el mayor, quién predomina, quién es el macho, quién es el ¿cómo se llama? En los cabros siempre hay un cabro mayor, en las ovejas siempre hay un carnero mayor, ¿no? Entonces la contienda es quién es el mejor. Siempre en relación con personas a eso. Pero la Biblia dice, nada hagáis. ¿Para qué? Para que se vea que la vida de Cristo es diferente. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. De tal palo, tal astilla. Dios no es así. Y por lo tanto, sus hijos no deben ser así. De esa manera, resplandecemos como luminares. No significa que uno resplandece porque sale una luz de su rostro. Significa que resplandece porque somos diferentes. Así como la luz resplandece en las tinieblas, así el creyente debe ser tan diferente que además sea diferente. Atrás hay clases para los niños, ya han pasado, ya pueden pasar los amiguitos. Los padres le van a esperar a Casperita. Acá adentro pase, vea. Ah, ya. ¿Conocen o no? Ahí alguien le va a llevar seguramente, eso, y etcétera. O han pasado ya, me equivoqué. Mira cómo me mete el problema, ¿no? Supongo que ya han pasado. Creo que está ocupado el cuarto, así que no va a pasar.
Disculpe, ha sido problema de Dios.
Seguimos, disculpen. Uno cuando está enfermo se concentra en una sola cosa y no puede. Se equivoca mucho. Una excusa, ¿no? Entonces, vamos a seguir escuchando la palabra de Dios. Juntos en familia. Y entonces, sí, porque quedan pocos minutos todavía, ¿no? Entonces, y los niños entienden lo que es un luminar, ¿no? Un luminar, ¿qué cosa es? Es una estrella en la noche. Es una luna en la noche. Cuando más oscura está la noche, más brillan los luminares. Y mientras más oscuro esté la forma de vida en el mundo, el creyente más se nota su diferencia, la diferencia de vida. La forma de pensar de Cristo, su forma de sentir, su forma de actuar es tan diferente, totalmente diferente, opuesto, de tal manera que parece una luz en medio de tinieblas. Esa es nuestra posición en el mundo, nuestra responsabilidad en el mundo que nosotros entonces tenemos. Eso entonces es un motivo. En el verso 16 que hemos leído para esta mañana, tenemos otro motivo por el cual debemos nosotros vivir con temor y temblor ante estas cosas en nuestras relaciones. Primero, porque Dios está obrando. Segundo, porque somos luminares en este mundo. Y tercero, porque daremos cuenta al Señor. Y eso no solamente depende de lo que somos nosotros, sino nuestras relaciones con otros también. Muchas veces nos es más fácil pensar que el tribunal de Cristo dará cuenta de lo que soy yo. Mis circunstancias, reacciones ante circunstancias, está bien. Pero también acá se demuestra que también sacará a luz el Señor nuestras relaciones. con otros. No solo que pensábamos que esas relaciones eran ocultas, que nadie dio, nadie se ganó con lo que pasó. Sabemos que si otros se ganan, nos van a sacar roche, ¿no? La cultura, esa es la costumbre. La peor forma de castigo que se tiene en la cultura es a sacar roche a la persona para avergonzarlo, hacer un chiste para toda la vida, ¿no? Ese es el castigo que se le hace a la persona. Pero, aún en las áreas en donde no ha salido a luz, todas las relaciones también tendrán su resultado, su exposición, su aclaración, su arreglo en el tribunal de Cristo. Mejor es hacerlo ahora. Las cosas se arreglan ahora. Que manifestemos cómo ahí a Cristo ahora, también esas relaciones que tenemos ahora. Y el poder de Cristo está en nosotros. ¿Cómo podemos nosotros hacer así? Entonces dice, ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, ese es el tribunal de Cristo, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. En medio de un mundo que es tan diferente, que nos arrastra con tanto poder a su forma de pensar, sentir y de actuar, ¿qué hacer? ¿Cómo mantener estabilidad? Debemos de asirnos de la palabra de vida. Eso es similar a lo que encontramos en Colosenses, un librito después, capítulo 2, verso 19. Dice allí, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y aquí habla de los creyentes que no están asidos de la cabeza. Mientras que aquí en Filipenses habla de asirse de la palabra de vida. Son sinónimos. Cristo y su palabra es la vida de Cristo. La palabra asirse significa agarrarse bien, ¿no? Uno está colgado, agárrate bien, hazte bien. La asa sirve para asirse, para agarrarse. Entonces, asidos de la palabra de vida significa que la palabra de Dios es fuente de vida para nosotros. Y Cristo en la cabeza también, sinónimamente. A través de su palabra, Cristo en la cabeza hace que su vida se exprese a través de su cuerpo, que somos nosotros. Estamos hablando de personas que tienen vida, que ya son creyentes, que tienen la vida de Cristo. Eso entonces se vive dinámicamente. No es que la vida esté en nosotros, sino a través de nosotros fluye la vida de Cristo. Por eso necesitamos asirnos de lo que Dios dice, tener fe en lo que Dios dice. Cuando uno deja de tener fe en lo que Dios dice, está soltándose de la palabra, está poniéndole poca importancia, no está agarrándose de lo que Dios dice. La fe se agarra de lo que Dios dice y se sustenta por eso. En medio de un mundo que lo arrastra como un río fuerte, se agarra de esa rama que es la palabra de Dios para no ser arrastrado. Dios dice esto. Es la forma como el Señor resistió a Satanás. Dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Satanás le puso tentaciones fuertes que le atrayeran a cualquiera a que él siga ese camino. Pero el Señor, ¿cómo contestó? Se asió de la palabra de vida. Escrito está, escrito está. Entonces el creyente necesita esa fe en la palabra para ser diferente. Fe que lo que Dios dice es verdad. Asidos de la palabra de vida. Y esto es un propósito, un futuro también. Un resultado futuro. Para que nosotros podamos relacionarnos bien con los hermanos, debemos de buscar los recursos, las respuestas de la palabra. Respuestas para saber tener sabiduría y recursos para tener la vida de Dios para hacerlo. Siempre va a haber. Entre los primeros cristianos no habían predicadores programados, sino el Señor por su espíritu guiaba a diferentes hermanos a participar. Había una libertad de expresión. Por lo tanto, cuando había un problema, un hermano se levantaba, otro hermano se levantaba y decía, ¿no? Pero Pablo dijo, es necesario que haya entre vosotros disensiones. ¿Para qué? Para que se manifiesten los que son aprobados entre vosotros. Un ejemplo de eso sería en el libro de Hechos, cuando se trató el tema de legalismo, de si se debe uno circuncidar para ser salvo. Fueron a Jerusalén a los ancianos, a los apóstoles ahí en Jerusalén, para tratar este problema. Entonces, primeramente lo trataron en privado. Pablo trató con los líderes, con los pilares de la iglesia, con las columnas de la iglesia. Pero después se trató el tema, se reunieron los discípulos, los creyentes, para tratar el tema así públicamente. No se hacen las cosas así sin la conciencia de los creyentes. Entonces dice que una gran discusión en cuanto a esto. Pero Pablo dice, era necesario que haya distinción para que se manifiesten quiénes son usados por Dios, son aprobados por Dios. Y sabemos que Pedro fue utilizado en ese momento. Pedro habló y habló la conciencia de los hermanos. Dijo, mira, eso es así, así. Ninguno de nosotros siquiera ha podido cumplir con la ley. Entonces, no pongamos sobre ellos ese yugo tan fuerte que es imposible que podamos hacer. Entonces dice que todos callaron. Todos se quedaron tranquilos ante esa intervención. Dios entonces habló. La respuesta no está en que alguien venga y diga, a veces yo he querido hacer eso, ¿no? A veces yo he querido que las cosas solucionen con un martillazo ya de una vez. Es una tendencia natural en nosotros querer hacer con nuestras propias fuerzas las cosas. Pero no es así. Es la expresión de la vida de Dios en uno. Es cuando Cristo habla. La voz de Cristo tiene autoridad en los corazones de las ovejas. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Entonces, cuando las ovejas oyen la voz del Señor, nuestro pastor, que es el Señor, entonces ellas dicen, sí, esa es la voz del Señor. Y responden, ¿no? Entonces, así es la palabra de vida, para que en el día de Cristo, esa vida entonces tiene que tener expresión, vida, no apariencia de que las cosas estén bien organizadas, sino una expresión de la vida de Cristo expresándose a través de su cuerpo. Eso va a tener resultado. Ha sido la palabra de vida para que en este mundo no seamos arrastrados, para que en el día de Cristo, en el tribunal de Cristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Pablo no está dudando de que ellos sean buenos creyentes. Está anticipando problemas futuros que puedan ocurrir. Y él desea que así como ellos han sido fieles hasta ahora, ellos continúen siendo fieles al Señor. Es una iglesia fiel al Señor. Una iglesia autosacrificada. Pero esas cosas le está diciendo como para que ellos tengan recursos y soluciones para los problemas que ellos puedan tener. Así es la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Mira Pablo. Pablo no depende de sí mismo para su éxito. Esa es la humildad de Pablo, que va después a mostrar también seguidamente. El éxito de la obra del Señor es compartido. No depende de una sola persona, sino depende también de los creyentes. El que participa es la persona que usa en ese momento por el Señor para dar su mensaje. La respuesta a ese mensaje es también dependiente de el corazón de la persona que escucha. Y eso, la respuesta, estamos mutuamente amarrados. Pablo dice, para que este trabajo que he hecho no sea por gustos. Yo deseo que ustedes vivan bien, porque eso también nos va a afectar mutuamente. Afectar a mí te va a afectar a ti. Y el día de Cristo incluso, yo pueda gloriarme. Eso es un poco difícil para nosotros pensar en esa palabra que Pablo, en el día de Cristo pueda gloriarse, ¿verdad? Porque pareciera contradecir la palabra humildad, que sería no pensar en sí mismo. Pero siempre cuando Pablo habla de gloriarse en el Nuevo Testamento, lo califica y lo dice en Cristo ante Dios. Es decir, que está gloriándose en la obra de Dios a través de él. Pablo sabe que él nada es, nada puede. Es claro sus enseñanzas en cuanto a eso. La única cosa que puede producir para Dios es la obra de Dios. Es Dios quien produce nosotros el querer como hacer, no nosotros. Entonces gloriarnos es regocijarnos de que Dios está obrando. Y Pablo se gozaba también en ellos. Se gozaba de que ellos vivan de esa manera. Y el siguiente verso también lo expresa de una manera diferente.
El ejemplo también se ve aquí en Pablo, en el verso 17 y 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Ahí está como él se regocija y se va a regocijar ante el Señor por la obra de Dios en ellos. Pero mira cómo se pinta él y cómo se lo pinta ellos en esta obra del Señor. Aquí está la mentalidad humilde. Observemos bien, agarremos bien de la palabra de Dios lo que es la mentalidad humilde en respecto a la obra del Señor. Pablo mira a ellos y los ve, y ve el sacrificio y servicio de vuestra fe. Asimismo se ve, dice, se ha derramado en libación. Esta libación nos da la clave de esto. Cuando él dice el sacrificio y este servicio de vuestra fe, está pensando entonces en el holocausto del Antiguo Testamento. Y está pensando en el vasito de vino que se derramaba en libación sobre el holocausto. El holocausto se quemaba, el animal, ya sea una vaca, un toro o una oveja, cual sea, se quemaba totalmente hasta ceniza. Representa la entrega total de Cristo a la voluntad de Dios. Todos sus recursos quemados en el altar. Y eso, dice Pablo, es lo que está sucediendo con los filipenses. Mira qué estimación tiene de ellos. Dice, ustedes son tales que representan de esa manera a Cristo en sus vidas. Os está mostrando que Cristo opera en ustedes, en que están entregando sus recursos a tal extremo. Están entregando sus recursos como quemándolos todos. Ojalá pudiéramos, se puede decir eso de nosotros. Como Pablo pudo decir de los filipenses. Habló de su sacrificio. ¿Qué sacrificio hacían ellos? Obraban en su asamblea local para el Señor. Obviamente, servían, eran espirituales. No eran, vivían para sí, vivían para el Señor. Pero la razón de esta carta es porque esta iglesia, junto con las otras iglesias de Macedonia, eran extremadamente pobres. No como Corinto, la provincia de Sureña, que era bastante pudiente. Las provincias norteñas de Grecia eran extremadamente pobres, dice Pablo en 2 Corintios. Hablo de las ofrendas de ellos, y en vuestra extrema pobreza, dice, contribuyeron para el amor hacia los hermanos en Jerusalén que estaban sufriendo. Pablo muchas veces en su vida recibió ofrendas de ellos para la obra del Señor. Pablo muchas veces trabajaba en sus propias manos, pero si yo daba una ofrenda, podía dejar de trabajar ese tiempo y dedicar ese tiempo a la obra del Señor. Y ese sacrificio que ellos hacían, hacía posible que si hubiese más servicio para el Señor en la vida de Pablo. Entonces él dice, mire, el deseo gordo son ustedes. El sacrificio lo han hecho ustedes. Ustedes han hecho posible que este servicio se haga. Ustedes han hecho un sacrificio y servicio al Señor a través de esa ofrenda que ustedes han hecho para la obra del Señor. Y mi servicio acá, en representación de ustedes, ¿saben cómo es? En ese sacrificio del holocausto, se tomaba un medio in, un vasito, una media copita de vino, y se derramaba sobre el fuego, quemando, y ya saben qué pasaba con el vino en ese momento, ¿verdad? Se iba en un ratito. Un servicio así nomás. Pero el vino tenía una representación. ¿Qué significa el vino? Dice en Proverbios que alegre el corazón. Pero en el Nuevo Testamento encontramos, dice, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Muchas veces el vino, después de dar un poquito de gozo, hace otra cosa, promueve disolución, o sea, del bando. El beneficio viene con sus desbeneficios, ¿no? Pero en Nuevo Testamento no necesitamos de ese vino artificial, ese gozo artificial. ¿De dónde proviene el gozo? Si no se llena del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es gozo. Entonces el creyente no depende de medios artificiales. La persona que depende del vino para su gozo es porque no tiene el gozo del Señor. Algo pasa en su vida. Necesita un gozo artificial, una excitación artificial para sentir algo de alegría. El que en el Señor se puede decir que ese sacrificio representa la vida del Señor con flor de harina, demostrando la vida perfecta del Señor, mezclado con aceite, su vida siempre mezclada con el Espíritu Santo, pero también todo gozo del Señor natural fue sacrificado sobre ese mismo altar. Todo gozo natural del Señor fue echado en el sacrificio en devoción a Dios. Y Pablo acá nos muestra dónde es el verdadero fuente de gozo. Las personas en este mundo piensan de la siguiente manera. La filosofía del mundo es ser agresivo, el luchar con todos para conseguir lo que uno desea. Pero Pablo demuestra que el derramar la vida por otros trae gozo verdadero. Él dice, mira, lo que ustedes piensan que están sacrificando es realmente el camino del gozo. Eso de derramarse a sí mismo por el bien de otros, quemando su vida para el bien de otros, es el verdadero camino de gozo. Pablo se ve a sí mismo y a los filipenses acercándose a un mismo altar. Y dice, nosotros y ustedes, en el tribunal de Cristo, los dos juntos, nos vamos a gozar de esta obra de Dios en nosotros. Asimismo, gozaos también conmigo. No hay que pensar que este sacrificio es un gran sacrificio. No, gócense conmigo. Así como quiero también ustedes donde se goce conmigo. Yo con ustedes también, en el tribunal de Cristo, me voy a gozar por ver ese sacrificio de Cristo manifestado en nosotros. Ese becerro gordo en uno de ustedes, en su servicio al Señor, en su sacrificio, han hecho el gasto de un becerro. ¿Qué gasto he hecho yo? Encima de ese becerro, que ha sido la contribución que ustedes han provisto, yo he podido derramar mi vasito de servicio. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso sería tener personas así, que piensen así de la obra del Señor, que no estén envidiando que otro sea exaltado, sino mira, lo importante es que en agradecimiento al Señor, ante el Señor, esté derramando mi vida en un sacrificio al Señor. Esa es una cosa de gozo, de llenura, de placer, de poder entregarse uno para el Señor. Eso es humildad. ¿No está pensando en sí mismo, Pablo? Está viendo a sí mismo con una copita nomás. Está pensando en el otro que es el becerro gordo, el servicio, en su servicio para el Señor. Eso entonces es ejemplo para nosotros de humildad, de relacionarse y tener éxito en la relación de vida que Dios está obrando, con un pensamiento, no pensando en sí mismo, sino pensando en lo que Dios está haciendo a través de otros y gozándose en lo que Dios está haciendo a través de otros, y apreciar ante Dios y agradecer a Dios por lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas. Esto es entonces la vida de Cristo expresándose en nosotros. Nosotros, en nuestra parte, bueno, yo me gozo de poder tener una partecita en la obra del Señor. Esa es la parte que nos corresponde. Nos ha privilegiado Dios de poder sacrificar nuestro gozo natural, cosas que pensamos que son para nuestro gozo personal, sacrificarlo en devoción, en adoración a Dios. Y cuando realmente eso va a ser también para nuestro gozo, aunque no lo hacemos como para conseguir, ¿no es cierto? Sino es una expresión de la obra de Dios. Es Dios quien produce en vosotros el querer como el hacer. ¿Para aquí la gloria? Y nosotros más bien gozarnos mutuamente en la obra de Dios juntos. Eso es comunión. Gozarnos juntamente aquí y antes de una de Cristo, también nos vamos a gozar. Pablo dice a ellos, y así mismo gozados y gozados, regocijados también vosotros conmigo. No hay que pensar que esto es un sacrificio grande para mí. gócese más bien conmigo. Yo también en el tribunal de Cristo me voy a gozar de ustedes cuando vea esta vida de Cristo en ustedes, que para mí es el deseado en ese holocausto. Y eso para mí va a ser motivo de regocijo, de gloriarme. ¿Cómo explica su gloriarse? En ver eso ante el Señor, ver cómo Dios hizo en su vida de ellos, en los filipenses, es obra. ¿No es motivo de gloriarse, regocijarse, gozarse? ¿Podemos nosotros creyentes ser gozosos o no? Mira, el momento que yo pienso en mí mismo, pierdo mi gozo. La persona que es autointrospectiva es una persona triste. Pero el momento cuando quito mi vida, mi vista de mí mismo y la pongo en otro, todo cambia. Es como respirar un aire puro. Y entonces la vida de Dios se comienza a expresar. Y el estancamiento comienza a limpiarse. Y las cosas entonces comienzan a expresarse para Dios. Que así sea en nuestras vidas.